Práctica, el perdón. Debido al sesgo natural de atribución, es decir, a la tendencia a considerar que nuestros éxitos son gracias a nosotros y los fracasos son por culpa de otros, también nuestras relaciones interpersonales están sesgadas. Solo nos acordamos del daño que nos han hecho a lo largo de la vida, pero casi nunca del daño que hemos hecho nosotros a otras personas a lo largo de la vida. Siempre digo que cada uno de nosotros tiene un club de antifans, gente que siente que les hemos hecho daño, importante. Debemos comprender que es imposible pasar por el mundo sin hacer daño y sin que nos hagan daño. Nos sentamos en la postura de meditación habitual. Hacemos unas cuantas respiraciones conscientes y sentimos el cuerpo en su conjunto. Si en algún momento la práctica nos parece demasiado intensa emocionalmente, podemos volver a la respiración o al cuerpo, o incluso podemos abandonarla. Cuando la emoción se haya calmado, lo que facilitaremos centrándonos en las sensaciones corporales asociadas a la emoción, podemos darnos afecto a nosotros mismos por estar sufriendo en ese momento. Como digo, el objetivo de la práctica es darnos cuenta de que no podemos pasar por el mundo sin hacer daño y sin que nos hagan daño. En esta primera parte de la práctica, vamos a hacernos conscientes del daño que hemos hecho nosotros a lo largo de nuestra vida. Es una reflexión que casi nunca hacemos. Vamos a hacer un repaso general de nuestra vida por décadas e identificar a las principales personas a las que hayamos podido causar daño. Es posible que nos asombremos de su número. El hecho de recordarlo puede producirnos inicialmente más dolor, pero tenemos que observarlo sin juzgar, sin culpa, aceptando que es así, como aprendizaje. Los sentimientos de culpa son inútiles, ya que esto no lo podemos cambiar, pero nos puede resultar muy útil para entender el daño que nos producen los demás. Empezamos por el periodo de 0 a 10 años y podemos pensar en personas a las que hayamos hecho daño en ese periodo. Quizás hermanos u otros familiares menores que nosotros, a los que pudimos molestar, insultar, pegar. Compañeros de colegio, de guardería, de instituto, a los que quizá les pudimos hacer algún tipo de bullying, de acoso. Quizá nuestros padres, a los que hicimos sufrir por la causa que fuese. Vamos de los 10 a los 20 años. Y podemos pensar en amigos quizá a los que decepcionamos o utilizamos. Primeras parejas de esa época con las que igual no fuimos suficientemente cuidadosos con sus sentimientos. compañeros de estudios a los que pudimos hacer bullying o acoso, o nuestros padres a los que hicimos sufrir mucho durante nuestra adolescencia. Observamos el resto de las décadas, desde los 20 años hasta la edad que tengamos ahora, y podemos pensar en exparejas que quedaron negativamente afectadas por nuestra relación. Amigos, amigas que hemos decepcionado, a quienes hemos utilizado. Compañeros de trabajo o subordinados que sienten que les hicimos algún tipo de mobbing, de acoso en el trabajo. Hermanos con los que hayamos podido tener envidias por el reparto de herencias o por los problemas que surgen entre hermanos. Padres que sintieron que no les cuidábamos lo suficiente o que no hemos cumplido sus expectativas. Hijos que sienten que no les hemos dedicado suficiente tiempo o cariño. Vecinos con los que hemos tenido conflictos. Comprobamos que la lista de quienes hemos perjudicado a lo largo de la vida es amplia. Podemos elegir a las tres personas que, según ellos, más daño les hemos causado. Intentamos observar cuál fue la razón. Vemos que en algunos casos nosotros no sentimos que les hubiésemos perjudicado. Como todo en los seres humanos, es una interpretación subjetiva. Quizá eso a nosotros no nos producía malestar, aquello que hicimos. En otras ocasiones, quizás sabíamos que nuestra conducta produciría sufrimiento a otra persona, pero considerábamos que no teníamos otra alternativa, otra conducta posible. En los casos en que sí que había varias opciones, varias conductas posibles, hicimos aquella porque pensábamos que era lo mejor. Por supuesto, lo mejor para nosotros, porque para todos los seres humanos esa es siempre la elección. Por último, en algunos casos, el daño que hicimos fue voluntario y consciente, a idea. Pero seguro que en ese momento consideramos que era legítimo, porque esa persona nos había causado daño antes, o porque, cegados por nuestro propio sufrimiento, no podíamos ser sensibles al malestar de los demás. Nos quedamos unos segundos pensando en las razones de por qué hemos hecho daño a otras personas y de cómo, en general, los seres humanos lo justificamos. Traemos a nuestra mente a todas las personas a las que hayamos podido dañar y comprobamos que a muchas de ellas no les hemos pedido perdón. No es necesario hacerlo realmente, pero sí darnos cuenta de que, por un lado, es difícil emocionalmente pedir perdón, aunque es un requisito que seguramente exigimos a la gente que nos ha hecho daño. Y por otro lado, comprendemos que podemos pedir perdón internamente. Y ese hecho es muy poderoso a nivel psicológico para nuestro bienestar. Por tanto, podemos pedir perdón individualmente, siempre a nivel interno, a nivel mental, a las personas que sentimos que más daño les hemos hecho. Y podemos pedir perdón de forma colectiva a todos ellos. Por ejemplo, utilizando una frase del tipo: a cualquiera que haya podido herir o dañar, consciente o inconscientemente, a lo largo de mi vida, le pido perdón. Si surge alguna imagen o recuerdo de alguna persona concreta a la que sentimos que le hemos generado más sufrimiento, podemos repetir esta frase abrazándonos como si le abrazásemos a él o a ella y decir: te pido perdón. Nos mantenemos algún minuto con las dos o tres personas con las que sentimos que hemos tenido mayor conflicto y las podemos abrazar, pedir perdón o transmitirles aquello que consideremos oportuno. Posteriormente podemos enviarles a todos nuestro amor usando las frases empleadas en metta, en compasión. Ojalá todo te vaya bien, que puedas ser feliz, que alcances la paz. Cuando consideremos que podemos terminar, hacemos unas cuantas respiraciones conscientes, sentimos el cuerpo en su totalidad y abrimos los ojos dando por finalizada esta práctica. O podemos seguir con la segunda parte. Decidimos nosotros. Ahora vamos a hacer las dos partes juntas. Pedir perdón nos hace conscientes del daño que nosotros hemos hecho. El objetivo, como hemos dicho, no es aumentar nuestra culpa, sino disminuirla al pedir perdón. Incluso aunque la persona haya muerto, el perdón es un tema interno. Y también nos conecta con la inevitabilidad de hacer daño y que nos lo hagan a nosotros, en un mundo imperfecto como es este. Así como la dificultad de la persona que hace daño para pedir perdón. Una expectativa que es muy probable que hayamos tenido con personas que nos han dañado. Dejamos unos segundos, vamos a la respiración, dejamos pasar pensamientos y emociones para pasar a la segunda parte en la que observaremos el daño que nos han hecho a nosotros a lo largo de la vida. Vamos a esta segunda y última parte, que consiste en entender el daño que nos han hecho otras personas a lo largo de nuestra vida. A estas personas, con mayor o menor intensidad, las consideramos enemigos. Dar afecto, compasión a estas personas suele resultar complicado si ha habido cierto daño. Un primer paso muy valioso es el perdón, porque es muy curativo para nosotros. No tanto para la persona perdonada, que seguramente no será consciente de que le hemos perdonado. Si estamos preparados, además, podemos enviarles nuestra compasión. La práctica que vamos a hacer ahora sobre el daño que hemos recibido está pensada para el daño natural que otras personas nos hacen en la vida. Pero si hay situaciones de trauma, aunque la práctica no está contraindicada, no va a ser suficientemente efectiva, porque se va a requerir psicoterapia específica para trauma. Podemos sentarnos en la postura de meditación habitual. Hacemos unas cuantas respiraciones conscientes y sentimos el cuerpo en su conjunto. Como hemos comentado antes, si en algún momento la práctica nos parece demasiado intensa, podemos volver a la respiración o al cuerpo o simplemente terminarla. Vamos a hacer un repaso general de nuestra vida e identificar las principales personas que nos han causado daño. El hecho de recordar esto puede producirnos sufrimiento. Por eso, intentamos no perdernos en juicios valorativos con respecto a la situación, como por ejemplo, no lo merecía, ¿por qué se comportaría así conmigo? Simplemente tratamos de sentir la emoción, de aceptarlo y de entender a la otra persona, igual que nos hemos entendido a nosotros cuando hemos hecho daño a otras personas. De nuevo, estructuramos nuestra vida por décadas. Empezamos de los 0 a los 10 años. Y podemos recordar quizá hermanos u otros familiares mayores que nosotros o de nuestra edad que nos pudieron molestar, quizás pegar, insultar. Compañeros de colegio que nos hicieron algún tipo de bullying, de abuso escolar. O quizá nuestros padres que nos hicieron sufrir por la causa que fuese. De los 10 a los 20 años podemos pensar en amigos que nos decepcionaron, primeras parejas o relaciones que no fueron cuidadosas con nuestros sentimientos, compañeros de estudios que nos hicieron bullying, o quizá nuestros padres en la adolescencia que nos produjeron sufrimiento. Pensamos en el resto de décadas, desde los 20 años hasta la edad que tengamos. Y quizás surjan exparejas que nos hicieron daño durante la relación o durante la ruptura. Amigos que nos decepcionaron. Compañeros de trabajo, jefes que nos hicieron algún tipo de mobbing, de acoso en el trabajo. Hermanos que tuvieron problemas por envidias, por reparto de herencias o por la razón que fuese. Padres que, según nuestra perspectiva, no nos quisieron lo suficiente. Hijos que no son agradecidos pese a lo que hemos hecho por ellos. Vecinos con los que hemos tenido conflictos. Seleccionamos ahora a las 3 personas que nos hayan hecho más daño. Si ha habido trauma, recordamos que no está contraindicado, pero no es suficiente, pero podemos hacer la práctica. Y escogemos aquellas con las que nos sintamos capaces de trabajar sin que la emoción nos desborde. Traemos a la memoria situaciones de daño. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hicieron las otras personas? ¿Qué hicimos nosotros? Identificamos la emoción que se produce y, como siempre, tratamos de ponerle nombre y de generar cierta distancia. Y ahora analizamos las causas de por qué nos hicieron daño y comprobamos que es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando hicimos daño. En algunas ocasiones, estas personas ni siquiera fueron conscientes del daño causado, porque ese hecho a ellos no les producía malestar. En otras ocasiones, sabían que su conducta produciría sufrimiento a otras personas. Seguramente no solo a nosotros, sino a otras personas también. Pero consideraban que no tenía otra alternativa, que era la única conducta posible. En los casos en que había varias conductas posibles, sintieron que habían elegido la mejor opción. Por supuesto, la mejor opción para ellos, como hacemos todos los seres humanos. Por último, en algunos casos el daño que hicieron fue voluntario y consciente, pero seguro que en ese momento pensaban que era legítimo, porque nosotros les habíamos causado daño antes, o porque, cegados por su propio sufrimiento, no pudieron ser sensibles al malestar de otros. Pensemos en la escasa libertad que tenemos todos los seres humanos a la hora de tomar decisiones y cómo estamos completamente condicionados por nuestra biografía y por nuestras experiencias previas, que explican también el daño que nosotros hemos generado en ocasiones. Freud decía que la biografía es el destino. Todos perseguimos el objetivo universal de ser felices y estar libres de sufrimiento. La conducta de los demás, aunque sea dañina o no la entendamos y no nos guste, siempre está basada también en esta búsqueda. Nos quedamos unos instantes intentando evocar un sentimiento de perdón hacia esas personas que hemos elegido. Si no somos capaces de generar el perdón, no pasa nada. Lo aceptamos y podemos decirnos mentalmente una frase del tipo: que con el tiempo pueda perdonarte, pero ahora el dolor es grande y no soy capaz. Podemos abrazarnos o hacer algún gesto compasivo con nosotros y conectar con nuestro sufrimiento. Si por el contrario, estamos preparados para perdonar sin que ello nos suponga un conflicto interno, podemos repetirnos: pese a que me has hecho daño en la vida, consciente o inconscientemente, te perdono. Nos mantenemos mentalmente algún minuto con esa persona y solo si podemos, la abrazamos o mostramos afecto de alguna forma que sea posible para nosotros. Y posteriormente, si podemos, le enviamos nuestro amor, nuestro afecto, usando las frases empleadas en compasión. Ojalá todo te vaya bien. Que puedas ser feliz. Que alcances la paz. Cuando hayamos hecho esto con las dos, tres personas o con las que deseemos, volvemos a dirigir nuestra atención hacia la respiración. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos generados en la práctica. Conforme la emoción se vaya calmando, podemos darnos afecto a nosotros mismos por estar sufriendo en este momento y por el sufrimiento que nos han producido a lo largo de la vida. Nos felicitamos con cariño por haber podido ser capaces de realizar la meditación, independientemente de hasta dónde hayamos podido llegar. Cuando consideremos que podemos terminar, hacemos unas cuantas respiraciones conscientes, sentimos el cuerpo en su totalidad y abrimos los ojos, dando por finalizada la práctica.